Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Calladitas No Más. Hoy nos encontramos con Stephanie Rice. Steph creció en Panamá hasta que se mudó a Boston hace 14 años. Actualmente es esposa y madre de dos niños que apoda Chiqui y Teddy. Además, es abogada para una organización sin fines de lucro en el área metropolitana de Boston. Como si esto no fuera suficiente ya, Steph también es mommy blogger, conocida por algunos por el nombre de su blog, A Little Too Loud. Bienvenida, Steph.
Gracias por tenerme aquí.
Vamos a comenzar hablando un poquito para el que no conoce cómo comenzó tu blog, qué te llevó a llevarlo a Instagram.
Bueno, mi blog se llama A Little Too Loud porque pues yo soy latina, entonces siempre siempre soy la persona más loud en el cuarto. Bueno, déjame empezar por decirte que sorry de antemano por todo el inglés que voy a usar, porque Spanglish es el idioma que usamos en esta casa con mis hijos, en el trabajo, con mis clientes, etc. Yo soy abogada de profesión y soy abogada para low income folks, personas de bajos ingresos. Soy abogada gratis a través de mi non-profit, o sea, gratis al cliente y a mí me paga mi compañía. Y soy abogada en casos de vivienda y beneficios, o sea, gente que está tratando, que no tiene casa y que está tratando de, que son homeless y están tratando de ingresar a state-run shelters o beneficios como food stamps y cosas así, unemployment benefits, ese tipo de cosas. Entonces, pues es un trabajo bien, bien heavy. En el 2016 tuve mi primera hija, Sofía. Yo todo el tiempo, yo estudié periodismo antes de estudiar leyes, comunicaciones políticas y periodismo. Entonces, pues siempre he querido, siempre me ha encantado escribir y siempre había querido como que empezar a hacer un blog. Me encanta el fashion, me encanta el beauty, me encanta, ¿sabes? Como que, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir? Y en verdad, antes de tener a mi hija, Sofía, en el 2016, siempre el qué dirán, la pena, el, ¿sabes? What's so special about me para tener un blog, ¿sabes? Ese tipo de pensamientos siempre se me ponían en el camino y nunca podía empezar. Una vez que tuve a mi bebé, a Chiqui, que estaba en la casa sola, íngrimo en Estados Unidos, tuve 6 o 7 meses de licencia, y pues eso te da como un, fue muy difícil, muy tough, pero también con el trabajo viene este como que tu cuerpo hizo esta cosa tan increíble, y con eso viene como un sense of self-empowerment, ¿sabes? Como que todos los roadblocks que yo había tenido antes en mi camino para empezar mi blog, ahora no existían. Ahora lo que me hacía especial era Sofía, y era mi rol de mamá, y era mi sentido de empoderamiento como mujer. Entonces, eso combinado con el, why didn't anybody tell me that? O sea, cada cosa que pasaba con mi bebé, yo sentía, pero ¿cómo es posible que esto pase y a mí nadie me ha dicho? ¿Cómo es posible que mamá e hija, las dos salgan en pamper, en pañal, del hospital, y todo el mundo me dice que la hija nada más? ¿Cómo nadie me dijo esto? Entonces así pasaba con dar pecho, con la mamadera, con la comida, con todas las etapas de la vida, con el horario, con la cosa. Yo decía, ¿cómo nadie me dijo esto? Entonces buscando en internet, buscando fuentes de información, me di cuenta que no había un lugar que te lo diga exactamente como es. La realidad es de ser mamá, de ser profesional, de este balance que todas hacemos. Y dije, ¿sabes qué? Hay un espacio en el internet y lo voy a coger. Tengo que decir las cosas como son. Para la mamá que venga después de mí, no se tenga que preguntar por qué nadie me lo dijo, sino que diga, a little too loud, me lo dijo y me lo dijo como es. Uh-huh. Entonces, por eso fue que yo abrí el blog. El Instagram fue muy orgánico porque justo cuando empecé el blog, en alrededor de junio, julio de 2017, justo Instagram Stories estaban empezando a coger fuerza. Okay. Entonces era una forma muy orgánica de enseñar mi día a día de una mamá imperfecta tratando de dar lo mejor de sí. Porque yo sí siento que hay mucho valor en verte reflejada, ver tu realidad reflejada en social media, reflejada en películas, reflejada en libros. Representation matters, ¿sabes? Es importante validar todos los sentimientos que tenemos al vernos reflejados en alguien más. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? Si yo abro mis puertas a la gente que vea cómo es una realidad verdadera, sin filtros, sin sugarcoating, simplemente que si yo estoy llena de comida después de una cena, porque mis hijos me tiraron toda la comida encima, así voy a salir en mis stories. Entonces, rápidamente empecé como a compartir ese lado de la vida. Uh-huh. Y la verdad es que el sentido de comunidad y de conexión con otras mamás que están pasando por lo mismo es un feeling bien cool.
Tengo 1000 preguntas y quiero unpack todo lo que dijiste, pero siento que, o sea, mi pregunta más grande, y la discutimos antes de comenzar el episodio,
es ahora que todo el mundo todo está en las redes, todo el mundo tiene una opinión. ¿Cómo manejas el ser tan vulnerable de básicamente invitar a tus 1,000 followers a tu casa?
Claro. Digo, es difícil. Es difícil cuando me mandan mensajes que sabes que son negativos y ese tipo de cosas. Pero por cada mensaje negativo hay 10 positivos. Vamos a empezar por ahí. Lo bueno siempre es más que lo malo. En el mundo, en mi caso, en general. Lo bueno siempre outnumbers the bad. Entonces, pues, I choose to focus on the good. Número uno. Número dos, cada vez que yo comparto algo acerca de crianza respetuosa o horarios o comidas o lo que sea alrededor de los hijos, cuando yo voy a apretar post, yo me meto en la cabeza y pienso en Stephanie con Sofía de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, que no sabía nada de lo que estaba haciendo, no tenía idea cómo empezar, ni cómo terminar, ni cómo hacer, ni cómo ser mamá. Y cómo buscaba una fuente de información que me dijera las cosas como son y en realidad y la realidad del asunto. La cosa, the goal here, la meta no es perfección, es realidad, es tratar lo mejor de ti, es do your best, and your best will always be enough, ¿sabes? Entonces, con eso en mente, yo no soy perfecta. Entonces, saber eso y embracing that me ayuda a que si alguien me escribe, me dice, oye, yo no lo hago así, no es así, tienes que hacerlo así, yo digo, está bien, qué cool que lo hagas así, voy a tratarlo así. Pero esta es la forma que ha funcionado para nosotros y eso es lo que estoy compartiendo. No hay una forma de ser mamá, hay la forma en que tú eres mamá, la forma en que funciona para ti y para tu familia. Entonces, siempre que tenga eso en mente, número uno, no hay mamá perfecta, hay la mamá perfecta para tus hijos y en tu manera de hacer las cosas. Y número dos, acuérdate de la Stephanie asustada, acuérdate de la Stephanie que no sabía cómo se enchumba un bebé, cómo se pone a dormir, cuándo se despierta a comer, cuándo no, o sea, que cómo me lo pongo en la teta, o sea, no puedo. Ese tipo de cosas. En esa persona yo me enfoco, porque esa es mi audiencia soy yo. Hace 5 años, cuando no sabía nada de nada, y digo, hay veces, yo siempre digo que la única constante en la maternidad es el cambio. Entonces, sí es verdad que ya sé cómo enchumbar un bebé, pero ninguno de mis 2 hijos los enchumbo ya. Entonces, siempre viene otro paso. Ahorita mismo, Chiqui, mi bebé más grande, que tiene, va a cumplir 4 años en mayo. That took longer than it should have. La pausa fue un poco muy larga, para contar cuántos años tenía. Pero ahora está aprendiendo, está enseñando, showing, mucha curiosidad alrededor de las letras. Ya quiere aprender a leer, y yo no tengo idea cómo se le enseña. O sea, cuando la mamá va a dormir y me pongo a escuchar podcast y a ver videos de YouTube de cómo le enseñas a un niño a leer, porque en verdad no tengo idea, o sea, no tengo idea, y estamos aprendiendo juntas. Entonces, yo no posteo diciendo, esto es lo que es. Yo posteo diciendo, esta fue la duda que tenía. También que soy abogada, entonces soy un research freak, ¿no? Entonces, me encanta hacer data, me encanta leer, me encanta empaparme en un tema. Entonces, yo empiezo un blog post mío empieza con una pregunta. ¿Cómo se le enseña a un niño a leer? Y yo empiezo a escribir no teniendo la respuesta, porque pienso que eso te hace más vulnerable a de verdad aprenderte el tema y afondar a que alguien que esté, porque echar para atrás una vez que aprendiste es difícil, ¿sabes? Acordarte cómo se sentía cuando no sabías amarrarte los zapatos, cuando no sabías enseñar a leer, ¿sabes? Entonces, para mí es importante empezar un blog post cuando tengo una duda. Leer, empaparme, compartir ese journey de llegar al answer, y una vez que tenga el answer, entonces decir, ¿sabes qué? Este es el answer para mí. Este es el answer que funcionó para mí, pero me leí 10 artículos para llegar a este answer, léetelos, aquí están, a ver si tú llegas al mismo, y si no, pues persigue tu lead, persigue el experto que te gustó a ti, porque yo siempre digo, hay muchos expertos en el mundo, y todos tienen algo de razón. Tienes que encontrar a alguien que you jive with, que te guste su voz, que te gusten sus chistes, que te guste, ¿sabes? Hay 1,000 maneras de cómo enseñarle a un niño ir al baño, potty training. Yo escogí una que se llama, y ahora se me olvidó el nombre del libro, pero bueno, está en mi blog, alittletoloud.com, y la escogí a esta persona que se llama Jamie porque me daba risa, porque su data estaba bien backed up, porque a veces era un poco intensa en algunos momentos, pero pues las risas y el levity me it took me through it. Esa fue el cosa que yo escogí, ese es el que yo digo, ¿sabes qué? Este está bueno si quieres, pero también hay estos 10 que te recomiendo. Entonces, cada quien con lo suyo, explicando cómo fue para mí, sin decir, esta es la manera, sino que esta es mi manera.
Me gustó, actually, cómo expandiste la pregunta, porque mencionaste bastantes temas, desde cómo dar pecho hasta cómo hacer que el niño pueda leer. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo decides qué tema es importante compartir? Pensando ahorita en lo que hiciste cuando dejaste a tu, a Teddy, a tu hijo menor en el kinder, o sea, y record todo ese drop-off process, hasta creo que es unos videos que tienes en tu Instagram en el que hablas de family planning.
Exacto.
Entonces, nada más pensando en cómo, o sea, qué es muy sensible, qué no, qué es importante compartir.
Bueno, primero que al compartir, por ejemplo, yo trato nunca de, vamos a empezar por el principio, al ser un blog de familia, ¿no? Es importante para mí que mi esposo se sienta cómodo con compartir. Entonces, siempre empiezo por ahí, ¿sabes? Mi esposo, yo nunca le uso el nombre porque yo escogí compartir mi vida. Él no escogió compartir su vida. Uh-huh. Entonces, tú buscas en Google el nombre de mi esposo, no sale nada que tenga que ver con mi blog. Él es Handsome Hobbs y es Handsome Hobbs y será siempre Handsome Hobbs. Los que nos conocen saben su nombre y lo quieren y lo adoran. Pero el mundo no tiene que saber el nombre cuando él no se puso en esa posición. Sino que me
es bien como Carrie, Mr. Big.
Exacto. Exactamente. Sin tanto drama, pero bueno.
Sí.
Pero sí, él es más guapo que Mr. Big. Pero bueno, entonces siempre la conversación comienza ahí. Oye, tengo esta idea. Tengo esta idea, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los boundaries aquí? ¿Que hay algo que estás cómodo, que no estás cómodo? Y entonces ahí se empieza la conversación. Una vez que Handsome Hobbs está on board, que el 99% del tiempo está on board, y cuando no está on board, no es un no, sino que es let's work through this, a buscar una manera que yo me sienta cómodo compartiendo esto. Yo siempre digo que él es el co-author del blog, porque la verdad es que su presencia está ahí, él siempre me lee las cosas antes que yo las postee, porque no es mi historia, es la nuestra, ¿sabes? Uh-huh. Es importante que él esté cómodo y eso siempre lo tengo presente. De ahí, yo pienso que muchas influencers, muchas bloggers, mucha gente en el internet postea para ellas. No, que, como que es como que posteas para tu ego. Ajá. Y yo nunca quiero caer en esa trampa, porque es muy fácil, si tú estás mirándote en el espejo all day, en el selfie del celular all day, pensar que esto es tuyo. Mi blog no es mío, mi blog es de comunidad, mi blog es de las mamás, mi blog es de la gente que me sigue. Entonces yo pienso, esto le añadirá valor a la vida de la gente. Adding value es what I strive to. Adding value to your life, no simplemente que sea cómprate esta camisa, no, tiene que añadir valor a tu vida. Entonces, bajo ese lente es el que yo veo cada tema. Si es algo que me afecta a mí nada más, quizás no lo posteo, pero si es algo que nos afecta a todas, que es algo que mis primas han estado conversando, por ejemplo, si es algo que me han llegado DMs, si es algo de que yo muchas veces también pregunto, ¿sabes? Hago un poll o I jump on Instagram stories y les pregunto a la gente, oye, esto es algo que quieren saber, que no, ta, ta, ta. Por ejemplo, con el family planning, yo compartí que me iba a poner un IUD. Uh-huh. Y no lo compartí antes de, no lo compartí después, lo compartí, ta, 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 lo compartí, oye, estoy en el doctor, como yo comparto mi vida, estoy en el doctor, IUD is going in, with me luck. Me llegaron montones de mensajes de gente preguntando qué era, cómo funciona, cuál es el día. Entonces yo vi, ¿sabes qué? Aquí hay una laguna de información. Okay. Aquí la gente quiere saber de esto. Entonces, de nuevo, conversé con mi esposo. Yo me siento cómoda hablando de esto. Lo que a mí me preocupaba de la conversación de family planning es que hay mucha gente que les cuesta tener bebé. Uh-huh. Entonces, eso, yo no quería ser insensitive a los sentimientos de la gente. Cuando tú estás tratando de tener bebé y hay una idiota en Instagram stories hablando de cómo ella está tratando de no tener bebés, eso es una conversación difícil. Pero yo pienso que cada uno está viviendo su realidad y que siempre y cuando seas sensible a los sentimientos de la gente y hables de las cosas con cariño, pues, y ¿sabes? Yo empecé la conversación con, si tú estás teniendo bebé, esto va a ser un trigger. Por favor, para de ver mis stories y mira otra cosa si tú crees que esto te, ¿sabes? Trigger warning, family planning, having a baby, ¿sabes? Y darles un fair warning y entonces conversar algo que, y terminé la conversación con, esto no es la única manera de hacer family planning. Hay 15,000, esta fue la que funcionó para mí. Yo quiero empezar la conversación. Terminé con, pregúntale a tus primas, pregúntale a tus hermanas, pregúntale a tus mamás, ¿cómo hacen ellas para el family planning? Es una cosa que nos pasa a todas y que nadie habla, que es exactamente por la razón que empecé el blog. Todo, everything relates to there, ¿sabes? Todas somos mujeres y pasamos por este tipo de cosas, pero nadie te la habla, el nitty gritty, la verdad del asunto, cómo es de verdad, ¿sabes? Cuando las cosas están negras y cuando tú piensas que no puedes seguir adelante, que el bebé se ha despertado 5 veces en la noche, tienes dormir, no puedes más, ¿cómo se ve eso? Yo quiero pintar una realidad de lo que es ser mamá, para que cuando te toque a ti, sepas qué hacer. O si estás en eso, no te sientas sola, no te sientas isolated. Porque eso es lo que yo más me acuerdo de, obviamente, muchos momentos felices y muchos momentos buenos, pero yo también me acuerdo de muchos momentos solitarios cuando yo estaba solita con mi newborn. Muchos momentos que yo decía, what am I doing wrong here? What am I doing wrong? Que no es todo butterflies and rainbows y colores, ¿sabes? Hay momentos difíciles, hay momentos down, y es importante reconocerlos y decir, hey, tú no estás sola, esto es normal, ¿sabes? Uh-huh. Quitarle el tabú a ese tipo de cosas.
Sí, y también incluso, bueno, por ejemplo, yo ahorita mismo, este momento de mi vida, no estoy pensando en ser mamá y no lo, o sea, no lo veo en mi plan de 5 años, digamos, pero aún así, ejemplo, tus videos de family planning, los vi porque yo dije, en verdad, qué interesante, nadie nunca habla de esto. O ejemplo, yo de mi lado de mi familia, soy la mayor de un lado y la mayor mujer del otro. Entonces, como que tampoco es que esta persona está lleno alrededor mío. Entonces, exacto, yo dije, oye, en verdad, o sea, en algún momento cualquier mujer va a tener una conversación, sea con alguien o con ella misma, acerca del family planning.
Cuando yo posteé esas stories, cada cuadrito le hicieron como 40 shares, 35 oh, wow, shares. Y yo pienso que eso era el principio de esa conversación.
Sí.
O sea, simplemente, brother, mira lo que está diciendo esta man, ¿tú qué crees? Entonces empieza la conversación. Eso me hace súper feliz. Porque mm-hmm, it's not about me. Yo no quiero que sea el show, el SHR show, ¿sabes? Yo quiero que sea un conversation starter, que sea donde vienes a buscar comunidad, que sea donde vienes a sentirte. Todas mis amigas les digo, oye, ¿quieren escribir algo para el blog? ¿Quieren? Y muchas lo han hecho. ¿Quieren escribir algo? ¿Quieres dar tu perspectiva? Porque yo no he vivido todas las experiencias que se viven. Sí. Yo no he vivido todas las experiencias que se sienten como mujer. Entonces, yo puedo compartir lo que funcionó para mí y soy un libro abierto y me encanta compartirlo si te añade valor a tu vida. Pero no es solo sobre mí, es sobre todas, sobre nosotras, sobre abrir la conversación y hacernos la vida más fácil a todas, porque conversation starting, information gathering, es bueno para todas. Tener un banco de información donde digo, ¡y! Family planning, ¿cómo es eso? Y entonces tienes mi blog con todos los comentarios, con todas uh-huh, las cosas, un lugar donde información para nosotras, por nosotras, sin tabús. Esa es la meta. Esa es la meta.
Sí, y digo, definitivamente te está hablando este family planning, hasta ejemplo, dar pecho, que es algo que aún me, o sea, he visto a hombres, hasta mujeres, reaccionar. Dije, ¿cómo a alguien se le va a ocurrir? Y yo dije, oye, pero, o sea, y es algo
que no le gusta dar pecho. A mí, con mi primera hija, a mí, o sea, yo lo hice porque fue un sacrificio para mi hija y porque quería que estuviera saludable y porque etcétera. Pero yo he sido muy franca con que para mí no era de que, ¡ay, dar pecho! No, it sucked. It sucked. Uh-huh. Y fue un sacrificio que hice con mi hijo. Fue otra cosa completamente diferente porque uh-huh, cada niño es, cada relación es diferente, cada niño es diferente, era otro momento. Si tengo una chiquilla de 2 años caminando por ahí, era más fácil sacarle la tema, darle pecho a un niño que buscar una mamá, darle la mamá. Sí. La siguiente es el momento que vino Teddy Bear. Mm. Entonces, es quitar el tabú, que no shame, ¿sabes? Siéntate uh-huh, como sientas, sabes que no, sepas, Dios mío, eso me hace un sueño, que sepas que no estás sola y que todas pasamos por esto, y que está bien, lo que sea que estás sintiendo, lo estás sintiendo por una razón, está bien, you're not alone, you're fine. You're doing your best and your best will always be good enough.
Y también me gusta eso, o sea, esa vulnerabilidad que, por ejemplo, por un lado, tú reconoces lo que para ti fue volverte madre y ese sentimiento que para ti fue algo que te llenó muchísimo, pero a la misma vez es decir, oye, me sentí superwoman, pero odié dar pecho y that's okay. O sea, no todo el viaje de ser madre tiene que ser esta bendición que you're a vessel of life y no, sino que sea algo que no te gusta, lo puedes decir, dije, oye, muy cool, pero me molesta tener que pararme y no sé cuántas veces se paro una mamá en la noche.
Exacto, exacto. Y hay gente que, por ejemplo, hay gente que quiere libre demanda y no quiere horario y que todo fluya y que todo, que el bebé mande. Y yo entiendo, y lo entiendo, y muchas de mis amigas lo han hecho y le funciona para ellas y cada maestrito con su librito y no tiene nada malo y funciona para ellas. Para mí, yo soy una persona muy ansiosa, yo necesito saber cuándo puedo salir a la calle, cuándo no puedo salir a la calle. Yo soy una persona muy social, tengo que poder salir, tengo que poder tener parte de mi vida, ¿sabes? Para mí, mis hijos nacieron en horario y a los 2 meses estaban durmiendo de 10 de la noche a 7 de la mañana porque yo necesito dormir, ¿sabes? Y no tiene nada mal, o sea, no, it's not the way, it's my way. Y ese siempre es, siempre estamos regresando a eso, porque esa es, la base de mi blog, ¿sabes? No es decir, este es el camino, este es la, yo tengo las respuestas, este es el camino, sígueme, vamos, vas a ser feliz siempre. No, uh-huh. Es, I'm a mess, you're a mess, todo el mundo está tratando lo mejor que puede, let's figure it out, let's figure out, uh-huh. ¿Qué funciona para ti, qué funciona para mí, qué, let's meet in between, vamos a tener conversaciones reales, de verdad, mujeres vulnerables, aquí, showing up for each other. Uh-huh. That's all we want, ¿sabes?
Sí, y mira, quiero echar para atrás a ese mini brain fart en el que se te olvidó el español por un segundo. Y, o sea, quiero decir que, o sea, tu experiencia como madre panameña que está viviendo en Estados Unidos, que obviamente eres panameña y te sientes panameña y lo dices bastante en tu blog, pero también, obviamente, hay una parte tuya que está totalmente adaptada y se siente cómoda en Estados Unidos, en Boston. Entonces, uh-huh. también, ¿cómo manejas esa, o sea, esa conexión con tus hijos y que ellos no pierdan o sea, ese sentimiento de Panamá que está bastante vivo en ti?
Sí. Bueno, mucha música en español. Mucha música en español. Y pues, yo tengo tantos años viviendo afuera que me ha tocado ser intentional con mis conexiones, ¿sabes? O sea, uh-huh. en Panamá tú ves a la gente porque es un país chico y porque todo el mundo habla en los mismos lugares y porque you run into people. Eso no existe aquí. Así que yo tengo que poner alarma en mi celular con mi gente que quiero decir, oye, ¿ya chequeaste? ¿Did you check in con Bea esta semana? ¿Did you check in con Marta Lorena esta semana? Porque tienes que ser intencional. Y tengo 15 años viviendo así. Y, uh-huh. y las conexiones son las mismas o casi las mismas porque le pongo esfuerzo. Y eso tiene que ser, ¿sabes? Como que con, intencionalmente, no es de gratis, como quien dice. Uh-huh. Con mis hijos ha sido lo mismo, mucho FaceTime, mucha conexión con los primos, hablándoles español en la casa, que la verdad es que es difícil porque nuestra vida es en inglés, pues mi esposo habla inglés, aunque también habla español, pero nuestra vida es en inglés, etc. Gracias a Dios, mis hermanos, mi hermano y mi hermana tienen niños más o menos de edad de chiqui.
Okay.
Entonces, los primos son un buen pool. Ellos aman estar con sus primos y siempre que podemos hablamos por FaceTime o vamos a Panamá, etc. Y los primos, o sea, cuando Sofía no me quiere hablar español, yo le digo, no vas a poder hablar con tus primos. No vas a entender qué está pasando. Y enseguida, es verdad. Y entonces empieza a practicar su español y empieza a practicar sí. su español. Porque la familia jala, ¿sabes? La familia uh-huh. jala. Y le dice a todo el mundo que ella es de Panamá. Y es de Panamá, que ya nació en Panamá, yo te voy a decir, chiqui, no, ¿verdad? Ah, pero that's okay, ¿sabes? Tú naciste acá. Pero ahora con todo esto del coronavirus y con el COVID-19, y la verdad es que nosotros vamos mucho a Panamá y conectamos mucho con Panamá, ya sea encontrarnos con mis papás halfway o que ellos vengan acá o que nosotros vamos allá. Nosotros la verdad es que hemos tenido esa conexión súper... Y es intencional de mi parte, pero también mi familia pone de su parte. Y mi mamá viene a vernos, mi papá viene a vernos. They show up for us a lot. Uh-huh. Entonces ahora con esto, la verdad es que estamos todos ansiosos. Yo me siento que me tengo el corazón apretado, porque no es que iba a Panamá mañana, sino que el hecho de saber que no puedo, cuando toda una vida he podido y toda una vida lo he hecho, se me aprieta el corazón. Pero bueno, hay que ponerle más intención. Esto no es para siempre, es por ahora. Y hay que ponerle más intención a las relaciones familiares. O sea, es una manera, tienes que mandarle gifs a tus amigas, tienes que mandarle memes en Instagram, tienes que simplemente mantener esa conexión de día a día, que no sea, que obviamente si no las veo en 6 meses y las veo de nuevo y no les he hablado, va a ser igual porque somos hermanas y nos crecimos juntas y son parte de mí. Pero esa vista cada 6 meses means more si hablas, si you stay in touch, si tienes reuniones vía Zoom, que tuvimos una la semana pasada con todas mis amigas de secundaria. Tienes que ser intencional, y tienes que ser, o sea, nosotros cada noviembre los niños se visten de arriba abajo de Panamá, hay banderas de Panamá en la casa, escuchamos música en español, cualquier cosa así que ellos sientan, y también que yo lo digo mucho, como tú dices, yo lo digo mucho a cada persona que me ve, I'm Stephanie and I'm from Panama, o sea, eso es parte de mi identidad, uh-huh. y que ellos entiendan que es parte de la identidad. Ahorita lo que hemos tenido problemas es que cuando yo normalmente, mi acento cuando hablo inglés es gringo. Uh-huh. Una vez en una entrevista de trabajo me preguntaron, dije, if you're really from Panama, why do you sound like a Cali girl? Y yo dije, bueno, porque su mayor exportación es las películas, y las películas todo el mundo habla así, ¿qué te puedo decir? Exacto. A mí mi acento me lo aprendí de Friends, o sea.
Uh-huh. Porque existe el SAP, o sea.
Exacto. Pero Ahora lo que me está pasando es que Sofía, chiqui, se está dando cuenta cuando me sale el acento. Uh-huh. Cuando tengo acento en español, me dice, ¿por qué dijiste eso tan raro? ¿Por qué dijiste eso tan raro? Entonces le he tenido que explicar, pues, la gente que no habla inglés, que inglés no es su primer idioma, a veces, cuando se han tomado unos vinos o cuando están bravas, sale el acento, y eso no es algo que quiero highlight, eso no es algo que tú tienes que point out, that's not nice, ¿sabes? That's not nice. Uh-huh. Why are you saying that like that? Hay que simplemente, es un clima de aceptación y un clima de que todos somos iguales como humanos, y nuestra identidad entonces es diferente con, de dónde somos, y etcétera, etcétera, pero, uh-huh. pero tenemos más en común de lo que tenemos diferentes. Entonces, hacer esa gimnasia mental con ella ha sido interesante. De ver, ¿sabes? Porque, y esa persona que habla, y es, entonces ahorita se ha dado cuenta que otras personas hablan otros idiomas. Mm. Entonces, ahorita mismo le dice a todo el mundo que ella también habla francés, porque dice bonjour, y yo le digo, no, chiquito, no habla francés. Confundida, ¿sabes?
Ay, qué bella. Pero, ejemplo, sí, me gusta eso que haces énfasis en la familia, porque, por ejemplo, mi mamá es súper close con su hermana, y su hermana por casi... toda mi vida, en verdad, ha vivido afuera, porque está casada con una expat, y ellos son expats, uh-huh. y ella, o sea, ha vivido en, digo, Atlanta, Brasil, China, Estados Unidos, o sea, un poquito en todas partes, y, por ejemplo, aún así, ella tiene tres hijas, son mis primas, y somos súper, súper close, y son primas que yo he visto, en verdad, nada más nos veíamos en viajes, una vez al año, growing up. Y yo siempre he dicho, es que mi tía y mis primas son, o sea, lo siento súper, súper close a mí, como casi que si viviera aquí. Y tiene mucho que ver con que mi mamá, ejemplo, siempre hizo un énfasis de que, exacto, y siempre toda mi familia era, hasta con mi tía, te dije, se fue a China, nosotros fuimos, mis abuelos fueron, o sea, todo el mundo fue a verla, porque todo el mundo, o sea, yo desde chiquita me dijeron, si tu tía se va, nosotros vamos a verla porque ella es familia y es igual que estar en Panamá.
Es importante, y a veces, digo, cuando tengo una semana apretada o cuando hay mucho pasando, se me va la onda y pues no pongo tanto esfuerzo y yo lo noto, o sea, lo noto que ella me dice, oye, extraño a mi familia, ¿cuándo vamos a hablar con...? O sea, ella lo pide, ¿sabes? Esta hija más chiquita, tiene un año y medio, así que él es medio mantequilla, pero... pero chiqui sí lo pide, dice, oye, mis primos, ¿puedo hablar con Santi? ¿Puedo hablar con Nico? O sea, ella lo pide por nombre. Ama hablar con los abuelos también, y mi mamá se rehúsa a hablar el inglés, as she should, entonces entiende, la verdad es que ella entiende todo, ahorita mismo ella entiende todo, y se comunica, no le gusta hablar mucho español, yo pienso que porque sabe que tiene un acento, y porque pues le da un poquito de penita, pero sí lo sabe, lo entiende muy bien, y como yo digo, con tal de que se comunique, me da igual, o sea, me da igual. Cuando vamos a Panamá, su nani en Panamá es panameña y no habla inglés, y se pasan todo el día peleando. Pero yo con tal de que se comuniquen, me da igual que se pasen todo el día peleando. Están hablando, están comunicándose, y ahí se dan.
Y bueno, para los últimos minutos, más o menos, del episodio, quiero como shift un poquito la conversación de Steph de A Little Too Loud. Mencionaste eso de la entrevista de trabajo, que hablaron de tu acento. ¿Cómo ha sido tu experiencia como mujer latina yendo a Estados Unidos en estudiar, quedándote a vivir, casándote con alguien de ahí?
Bueno, te mentiría si te digo que no cambió con Trump y con el clima político que él ha traído, o que no que él ha traído, que él simboliza en este país. Leadership is important, language is important, y yo de verdad pienso que lo que pasa arriba, estoy haciendo señas y no me pueden ver, que lo que pasa at the top trickles down. Entonces, desde que él, con su language tan rough y tan anti-inmigrante, pro-xenofobia, le ha dado a valor a la gente que ya pensaba así a expresarlo, a decir, ¿qué haces aquí? Por ejemplo, hace un par de semanas estábamos en el post office, Chiqui y yo, y había una señora con un acento bien fuerte, y estaba peleando con otra señora que se había cut in line, que se había
colado.
Entonces, la señora del acento le está diciendo, no te coles, ta, 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 ta. Todo el mundo se quedó por fuera, esto es una cosa que está pasando entre ellas, y se voltea la señora sin acento y le dice, ¿sabes qué? Go back to where you came from. Y nadie se sorprendió, pero cuatro personas en la fila, incluyéndome, salieron y se metieron en la mitad. Y dijeron, ¿sabes qué? That language is not acceptable. Eso no está bien aquí, no está bien nadie. La señora, o sea, tanto fue las personas que se pararon a decir algo que la señora se fue del post office. Se tuvo que ir, o sea, entonces, por supuesto, se voltea a Sofía y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y tuve que explicarle racismo a una niña de 3 años, en alto, en un lugar del tamaño, o sea, de 5 metros cúbicos. Sí. Y fue un poco awkward, pero pues ese tipo de cosas se ven mucho, mucho más hoy en día. Ser latina, yo siempre lo he agarrado como mi fuerte. Y siempre lo he agarrado como algo positivo y me rehúso a verlo como otra cosa que positivo. Diversidad siempre es algo bueno. Diferentes points of view siempre es algo bueno y siempre contribuye positivamente a una conversación. Ver las cosas diferentes, dar otro punto de vista. Y pues, anytime I've been told otherwise, I've pushed back. Y nada, yo como te dije, soy abogada de los pobres. Y a mí nada me da más felicidad que cuando llega un inmigrante a mi despacho y me pregunta, ¿tú hablas español? Hablo español. Las viejitas son lo mejor. ¿Tú hablas español? Hablo español. ¿Pero no tienes acento? No, yo soy de Panamá. ¿Y a los cuántos años viniste a Estados Unidos? A los 18 años. ¿Y tú eres abogada? Soy abogada. La cara que ponen, exactamente la misma cara que puso mi abuela cuando yo le enseñé mi diploma. Cuando pasé el bar, la misma cara. Todas son mis abuelas. Es una cosa increíble. El sentido de orgullo que sienten de que sí se puede. Digo, obviamente yo he tenido muchos privilegios y mucho apoyo de mis papás y muchas cosas que no soy yo. O sea, el mérito no es solo mío. El mérito es Texas Community y yo he tenido una comunidad atrás mío que me ha apoyado y que me ha hecho seguir adelante. Pero en ese momento, tú le ves como en la cara se les cambia lo que ellas pensaron que era posible y no posible. O sea, mi abogada es latina, venía, o sea, es una cosa que enseguida me empiezan a tratar diferente. Y ese momento hace que todos los momentos malos, porque también tengo gente que me dice, tú eres de Panamá, yo no quiero que tú seas mi abogada. Que todos los momentos malos pues pasen al background y no importen, porque simplemente les están dando voz a los que no tienen voz y les están dando, como te digo, representation matters, que ellos no sabían que se podía ser abogado y ser latino y ser, tú entras a mi despacho y hay una bandera de Panamá, o sea, y ser latino con ganas, ser latino, sí. O sea, no esconderlo, ¿sabes? Mi hija me dice, mamá, ¿tú eres blanca? Y yo le digo, no, mi amor, yo soy chocolate. Como te digo, me rehúso a ver como negativo, es algo positivo, y cada vez que me han dicho en mi vida que es negativo, como en esa entrevista de trabajo, que fue una conversación un poco incómoda, pues I push back, y yo dije, that I sound like a valley girl doesn't make me less Latin. ¿Sabes? Quizás no conforma a lo que tú piensas que es una persona latina, pero eso es un problema tuyo, no mío. Exacto. Eso es tus preconceived notions de lo que es una persona latina, no mío. Nosotros los latinos, mi hermana es rubia, blanca, espectacular, bella, preciosa, con ojos verdes, y eso no la hace menos latina, ¿sabes? Uh-huh. Eso choque contigo, pero Vero es latina y punto, ¿sabes? You don't get to decide what we look like.
Exacto. Or what
we sound like. Uh-huh. We get to do that. ¿Sabes? Y que esté hablando inglés no me hace menos latina tampoco, o sea, es una identidad compleja, y es una identidad que es positiva, y que siempre contribuye a la conversación de forma positiva, y eso es lo que tenemos que push, y simplemente no dejar que nos cambien el focus, ese es el focus, es lo que es.
Y, o sea, viéndote tan apasionada por tu trabajo y por el impacto que logras hacer en la gente, y también escuchándote hablar acerca de lo que para ti fue ser mamá y lo que para ti representa tu blog. Claramente son tres, digamos que, facetas o tres partes de tu vida, súper parte de quién es Steph y que te ayudan muchísimo. Entonces, ¿cómo manejas el tiempo para invertirle a cada cosa que te llena el tiempo que amerita?
No lo manejo.
Honestamente, raw.
Nunca tengo tiempo. El feeling que más tengo en el día es culpa de que no fui abogada suficiente tiempo, de que no fui mamá suficiente tiempo, de que no fui blogger suficiente tiempo en el día, y hay que, tienes que seguir. Y lo que yo me digo a mí misma es que done is better than perfect, ¿sabes? Es bueno ser perfeccionista y es bueno dar lo mejor de ti, pero en un punto lo tienes que dejar ir. Y lo tienes que dejar ir y tienes que decir, yo estoy bien con esto, está, y no está 100, está 95, y 95 es enough, ¿sabes? Y eso... tuve que pasar por dejar de ser perfeccionista y decir, está bien, it's good enough, and that's okay, ¿sabes? Eso es número uno. Número dos, pues, saber que somos imperfectos y que nunca la balanza va a estar, ¿sabes? Nunca la balanza va a estar perfecta. Simplemente tienes que dar lo mejor de ti y confiar en que eso va a ser suficiente, ¿sabes? Yo pienso que si yo yo pienso que si yo podría soltar todo y ser solamente abogada, ayudaría a muchísima gente. Yo pienso que si yo podría soltar todo y ser solo blogger, que me encanta hacerlo y que pienso que soy buena y que tengo buena voz y que conecto con la gente, si yo soltara todo y me enfoco solo en eso, tendría hundreds and hundreds and hundreds of thousands of followers. Si yo soltara todo y me convierto solo mamá, bueno, me volvería loca, pero... Pero también sería, pero eso no es un mundo, ¿sabes? Somos complejas y hay que alimentar todas las partes de nuestro ser. Y no simplemente comer solamente vegetales, sino comer vegetales, papi, todo, ¿sabes? Tener una dieta mixta de tus intereses. Uh-huh. Y donde te jale el viento, entonces ir y simplemente hacer lo mejor de ti y tratar de darle lo más tiempo que puedes. Pero digo, por ejemplo, cosas que funcionan. Nosotros tenemos una cosa que se llama el BAM en mi casa. 9:30 de la noche, todas las noches, bueno, aunque ahorita lo cambiamos a las 10 por el COVID, pero a las 10 de la noche suena alarma en el celular y eso significa que todos los electrónicos se apagan y es tiempo de ser, de conectar con mi pareja, de hablar del día, de hablar de los niños, de conectar, de tratar, y todos los roles que tenemos en la vida se caen a un lado y ahorita mismo somos familia, somos esposos, somos, y eso nos ayuda mucho, el BAM. Oh, wow. Número 2, estar presentes, o sea, decir, en este momento es tiempo de familia y esto es lo que es. Entonces yo tengo mi celular solamente para tomar fotos, pero no puedo compartir. Uh-huh. ¿Sabes? Compartir después, cuando los niños estén dormidos, cuando, ¿sabes? Cuando después. Entonces eso también ayuda, tener boundaries, decir, en este momento soy abogada y solamente soy abogada. Pongo mi teléfono de un lado, pongo mi, yo le mando un email al daycare de los dos y les digo, oye, por las siguientes 2 horas voy a estar haciendo trabajo, no voy a estar conectada, si necesitas algo, por favor, mato. Y Handsome Hobbs es el que se encarga por esas 2 horas y yo simplemente soporto esas 2 horas, ¿sabes? Como que segmentar y tener boundaries y comunicación, ese tipo de cosas ayudan. Pero la verdad es que al final del día siempre me siento con culpa de alguna de las 3 cosas de ir. Alguna. Uh-huh. Ya sea que no pude llamar a mi hermana y me siento mal porque tengo una semana sin hablar con ella y tenía que hacer un blog, o que no hice suficientes blog posts, o que las ideas que tengo en la cabeza no se realizan porque no tengo tiempo, o que no pasé suficiente tiempo con los niños, o cuando estaba pensando en el trabajo. Siempre, siempre, siempre tengo algo de eso, y sería mentira decir que no. Pero, my best is enough, y eso es lo que me digo cada vez que voy a dormir, my best is enough, today I did my best.
Y siempre tenemos el episodio con un consejo, uh-huh. Pero ahora, de vuelta, así como... No puedes tener una conversación con alguien acerca de algo más que no sea el COVID ahorita mismo. No. Quiero como involucrar eso en el consejo y ver qué consejo le darías a alguna mamá que está pasando como que por todo este estrés y nada más como abrumación y que es un new mom o que está pasando por... O sea, esto es un reto para ella y sus hijos.
Enfócate en lo que puedes controlar. Hay muchas cosas fuera de nuestro control ahorita mismo, pero el cariño que le damos a los hijos se puede controlar. Cuánto amor le ponemos al trabajo, las cosas que puedes controlar, las cosas que te hacen feliz, eso es lo que te tienes que enfocar. Este no es el momento de ser tu mejor versión. Este no es el momento de ser la más productiva. Este no es el momento de chequear cosas off the list. Este es un momento de sobrevivir. De aprovechar el tiempo juntos, de meditar, de, ¿sabes? Pensar es un forced slowdown, ¿sabes? Y con eso vienen muchas cosas negativas, pero también vienen cosas positivas. Vienen cosas de más tiempo en familia, más paz, ¿sabes? Y hay mucha locura pasando en el mundo, muchas cosas que no podemos controlar. Mi consejo es, y lo que estoy tratando de hacer yo, es enfocarme en lo que puedas controlar. Y simplemente... Ni siquiera un día a la vez, un minuto, un segundo, una hora, un chunk de tiempo a la vez, ¿sabes? Yo pienso, esta mañana, ¿qué voy a hacer? Yo pongo, tengo tres piles. Cosas que tengo que hacer, cosas que duran 10 a 15 minutos, que puedo fit in somewhere, uh-huh. Tiny tasks, y cosas long term, que si llego, llego, y si no, se quedaron sin hacer. Y así me mandeo, ¿sabes? Si tengo un momento en el medio, una cosa de 15 minutos que me va a hacer sentirme mejor, que me va a sentirme más productiva, pero que no tengo que tomarme 45, ni una hora. Entonces, esas tres columnas me ayudan. Me ayuda enfocarme en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Yo no controlo el mundo exterior, yo controlo aquí adentro. Y hacer que esto... Y, also, be kind to yourself. ¿Sabes? Cada vez que voy a decir algo, cada vez que yo me voy a decir algo a mí misma, de, te ves gorda en el espejo, o... ¿Por qué le gritaste así a Sofía? ¿O por qué? Yo le digo, yo pensaría eso de una amiga. Uh-huh. ¿por qué está bien decirnos a nosotros algo que no se nos ocurriría decirle a una amiga? O pensar de una amiga, o criticar de una amiga. But it's somehow okay to say it about us. Hoy fuiste muy XTXTXT. ¿Por qué? Date cariño, ¿sabes? Date amor. Hoy fueron unas condiciones súper apretadas. Hoy estuvimos todos en la casa apretados y le gritaste a Sofía y después le pediste perdón. Y ya. Eso fue lo que pasó y tienes que perdonarte y seguir adelante y not be so hard on yourself, ¿sabes? Yo pienso que a veces somos muy, muy, muy demanding de nosotros mismos y eso no, nothing good comes from that, ¿sabes? Mm-hmm. Just feelings of guilt y lesser than y sentimientos feos y ahorita mismo es un momento de querernos, de darnos amor, de cultivar cosas buenas. Hay mucho estrés en el mundo, hay muchas cosas que no podemos controlar, así que aquí adentro tiene que ser un ambiente más zen y cuando no lo es, don't give yourself crap about it, ¿sabes? Ya, pasó. Make it be better tomorrow.
Sí. Así que, bueno, Steph, mil gracias por hablar con nosotras.
Gracias, o sea, a ti. Me tomo una conversación contigo. Sígame, a little too loud.
Ah, sí, no me olvido eso. Ok, ¿cuáles son tus redes?
A little too loud y www.alittletooloud.com.
Ok, ahora sí. Gracias, Stephanie.